Vio que las autoridades no les han señalado cuáles serán las medidas de seguridad para la festividad. María Adela Baeza, dirigente vecinal, mostró su preocupación frente a las posibles manifestaciones que puedan ocurrir el día del show pirotécnico. Además, comentó que al preguntarle a las autoridades sobre las medidas de seguridad, no hay una respuesta clara.
Es una incertidumbre porque no sabemos qué va a suceder y no sabemos cuáles son las medidas. Cuando se preguntan, no se nos dicen porque quizás tampoco las saben.
Walda Arribada, presidente de la Junta de Vecinos del sector La Quinta Rioja, señaló que están acostumbrados a la masividad de las fiestas de fin de año, pero en esta ocasión la gente tiene temor a lo que pueda ocurrir. Sin embargo, la dirigente añadió que sostuvieron una reunión con el plan cuadrante del sector.
En general estamos acostumbrados a que suceda eso, que llegue mucha gente, pero en especial en este caso, este año la gente tiene temor de que realmente hayan grupos violentistas que aparezcan por aquí. Tuvimos reunión con la oficial mayor a cargo del cuadrante. Nos dio que están alerta.
Desde Gobernación indicaron que se están sosteniendo diferentes reuniones con carabineros de la ciudad Jardín para coordinar la seguridad en Viña del Mar durante la festividad de Año Nuevo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Fiestas comunitarias y cenas en comedores sociales van a reemplazar los fuegos artificiales de fin de año en Arica. Nos informa desde el lugar Andrés Bravo.
Luego que en la consulta ciudadana digital se decidiera suspender el show de fuegos artificiales, la Municipalidad de Arica decidió reemplazar este evento y destinar esos recursos en fiestas comunitarias y cenas en comedores sociales. La línea de lo que es el sentido de estos festejos de fin de año en el contexto de las movilizaciones sociales de nuestro país. El alcalde Gerardo Espíndola señaló que la idea es festejar de una manera diferente, con un espíritu que se ha recuperado durante las manifestaciones de los últimos 2 meses, donde los vecinos y vecinas se han unido en torno al anhelo de una sociedad más justa y con menos abusos. La iniciativa consiste en otorgar cenas de Año Nuevo a hogares de acogida, así comedores sociales que atienden personas vulnerables de la comuna. En total serán más de 500 personas que serán beneficiadas con estas cenas, las que entregarán una comida especial de Año Nuevo que se contratarán con banqueteros locales que provean de estos servicios para servirlos en los comedores sociales o en cajas de acogida. En Arica, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 2 de la tarde.
Listo, a las 2 de la tarde en punto y terminamos aquí esta edición de Radiograma. A esta hora en Santiago ya hay 31 grados con 6 décimas. El cielo está completamente despejado. Recuerde que la máxima hoy llega a los 35. Mañana podría llegar a los 36 grados en la capital. Gracias por informarse con nosotros. Invitamos a que se quede en nuestra sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Se vienen cambios, cambios importantes, cambios grandes, pero también cambios en cada uno, y probablemente eso ya ha ocurrido. ¿Hay algo distinto en nuestra relación con los otros, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos o con quienes no conocemos? ¿Estamos conformes con nuestro trato a los demás? Si Chile ya no es el mismo, entre todos tenemos que ayudar a darle una nueva forma en lo global, pero también en lo cotidiano. Empatía, le llaman.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
Bio Bio, la radio.
Fin de semana con Bio Bio Deportes. Es una presentación de Decron y B-Mezcla, la dupla perfecta para el maestro perfecto. Demuestra lo que sabes en la cancha con experto Huelle. Construmar, el profesional de la construcción. Casa Royal, expertos en soluciones. YPF El Ayón, máxima innovación en lubricantes. Deportes, música y actualidad. Pasa tu fin de semana con Bio Bio Deportes.
Hola, hola, ¿cómo les va? 2 de la tarde con 2 minutos. 2 de la tarde con 2 minutos y ya estamos acá viviendo esta tarde deportiva, musical, informativa, junto a ustedes en Bio Bio, domingo 22 de diciembre. Estamos en pleno verano ya acá en esta parte del continente. Un saludo especial a toda la gente que nos está escuchando a través de www.biobiochile.cl, a través también de nuestra plataforma digital, por supuesto, a través de nuestra forma de descargar en su teléfono. Usted puede ir a la aplicación, rápidamente la descarga de manera gratuita y nos puede escuchar de cualquier parte del mundo. Y por supuesto, un saludo a las 43 estaciones de la radio de Arica Punta Arenas que están conectados con nosotros. Tenemos muchas informaciones. Vamos a estar, por ejemplo, junto a Fernando Solabarrieta, viendo y analizando la llegada de Matías Fernández, ya oficial, con 10.000 personas en el Estadio Monumental. Fernando, a mí me llamó la atención la cantidad de gente que fue, ¿eh?
Habla del cariño que le tienen a Mati, claro que sí, porque bueno, la gente tiene memoria y no se olvida de el año 2006, por ejemplo, que fue el último gran año de Matías Fernández en el fútbol en general, ¿eh? No solo en Colo-Colo. Y ese año la memoria es frágil, no para la gente que fue hoy día a buscarlo, insisto, pero sí para muchos. Matías Fernández es el único jugador chileno en la historia que fue elegido el mejor jugador de América jugando en Chile.
Claro.
Después está Elías, el gran Elías Figueroa, que fue elegido 3 veces consecutivas, además, pero él estaba jugando no estaba jugando en nuestro país. Jugó en Uruguay, en Brasil, en fin. El propio Marcelo Salas, pero estaba en River Plate. Entonces, lo que hizo Matías Fernández en ese 2006 fue realmente grandioso. La gente lo recuerda, el colocolino, y por eso celebra con cariño que haya llegado alguien que de verdad ellos piensan puede ser un gran aporte al fútbol chileno y a Colo-Colo. Y yo sí creo que por un tema de personalidad, tal vez, porque ya no sé si habrá tiempo, pero el tema de Matías Fernández es un tema a analizar, porque nunca más volvió a ser el jugador del 2006. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que podría pasarle
a bien
en Colo-Colo. ¿Sí? O sea, de estar apañado, de estar en medio de mucho cariño, en un medio que conoce. A mí me parece que puede ser. ¿Cuál es la gran incógnita? El tema físico. Pero si él físicamente está bien, pienso que va a ser una puerta.
Ahora, si hay algún equipo en el que puede jugar bien en Colo-Colo.
Sí.
Eso
sí,
por un lado. Sí. Y recordar que, bueno, el año 2006, cuando tú decías que además fue elegido el mejor del continente, tenía solo 20 años. Hoy tiene 33.
Sí.
Y entonces, bueno, igual, todavía sigue siendo joven. Hay futbolistas que se cuidan mucho y que pueden llegar incluso hasta los 40 años sin ningún problema. Pero la verdad es que, claro, en el caso de Matías Fernández tiene una personalidad bien especial. Lo vamos a estar probando minuciosamente. Estuvo el Pato Cabello ahí, así que ya lo vamos a estar comentando. Eso, tenemos el tema de la Fórmula E, por ejemplo. Tenemos grandes relatos de la historia.
Mira,
una cosa impresionante. Tenemos también, vamos a desmenuzar los grupos de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Vamos a ver lo que va a pasar con Arturo Vidal, que está en nuestro país y que, bueno, se está hablando después del partido que hizo, el gran partido que hizo frente a la vez, donde incluso anotó un gol, que al parecer se queda. Pese a que el Inter lo quiera, en fin, tenemos muchos temas para estar conversando.
Tenemos temas musicales también.
Pero
¿no?
Por supuesto.
¿Por qué vamos a partir?
Pero por favor.
A ver, vamos a ver
el dueño de la música.
El listado en el día de hoy.
Mira. ¿Tú quieres orejas? Los Bunkers, pues, sí, claro. Pues. Que vuelven, no vuelven.
Una nube cuelga sobre mí, se llama.
¡Apa!
Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien. Cuando yo me fui, nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. Vamos a hablar de una vez y dejar de especular. Pienso que siempre tú me trataste de engañar. Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Quién disparó sobre mí? Nunca lo voy a saber. Mi cabeza estalló, no alcancé a pedir perdón. Lo sentí gran dolor y ahora todo terminó. Que no es suficiente. es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. Una mentira ideal vale más que una verdad engañosa y fatal. Que jamás vas a soltar un secreto al revés. Dime quién lo va a entender.
Estadísticas, despachos y entrevistas. Fin de semana con Bío Bío Deportes.
Ya, 2:09 p.m. Zanetti jugó en Argentina y en el Inter hasta los 40 años prácticamente.
Sí,
¿viste? Ahí tiene un... De hecho, Cristiano Ronaldo va para allá.
Él dijo que se iba a retirar en el Real Madrid a los 41 años, no, ya no pudo ser, difícil que vuelva, pero él hablaba de un retiro en el Real Madrid a los 40 años. Sí, igual son pocos, ¿eh? O sea, básicamente en ese listado encuentras arqueros, que por la naturaleza del puesto es posible que duren más. Bueno, hay un campeón del mundo, a los 40, 41 años, fue Dino Sof, el año 82. Así,
bueno, y Buffon, que está jugando ahora en la Juve.
Italiano, Buffon, arquero italiano. Y así varios casos más de arqueros. Ahora, jugadores de campo es difícil de encontrar. Sir Stanley Matthews,
¿ya?
Qué bien lo pronunció.
Sí, no lo digas de nuevo, porque está equivocado.
Ya no, dos veces no la puedo hacer. Se retiró a los 55 años.
Pero
sí. Claro, era otra época jugando en divisiones ya prácticamente amateurs. Y hay un jugador, y estamos hablando hace muchos años, pero hay un jugador que hasta el año pasado estaba en actividad, que es uruguayo. Te lo voy a buscar porque no recuerdo el nombre. Y también estaba sobre los 50 años jugando fútbol profesional en un equipo de la segunda división, la segunda categoría.
Mientras tenga...
En realidad no 2018, creo que llegó hasta el 2017 con 53 años.
Mientras tengas el físico, digamos, y la fuerza para poder levantarte y jugar un partido de fútbol, puedes llegar a... Mira, oye, nos aclaran acá que los bunkers no vuelven.
No.
Ellos se encargaron de dar una respuesta categórica al respecto y explicaron el por qué. Ya tienen una carrera en México que piensan seguir consolidando y el proyecto Los Bunkers no forma parte de sus actuales planes. Además, recordemos que el cantante también tiene su grupo, o sea, su solista.
Sí, sí, sí. Claro. Mira, hablando de esto y encontré el nombre rápidamente. Se llama Robert Carmona, el jugador al que yo te hacía referencia. Ese es el jugador que llegó hasta los 50 y tantos años. Nunca fue un jugador destacado, no, jamás. Pero se mantuvo en el fútbol profesional hasta pasado los 50 años. Un jugador de estos tiempos, porque alguien dice, bueno, puede ser, pero hace 50 años. No. Un jugador de estos tiempos que pasó los 50 años jugando profesionalmente en equipos discretos. Nunca tuvo una gran carrera, pero se mantuvo hasta esa edad. Fue Robert Carmona, jugador uruguayo.
El Liebre Rivero no recuerda.
56 años.
Ah, no, pero ya soy ya.
Sí, sí, 56.
Oye, el Liebre Rivero jugó hasta los 41 desde Vallenar, nos están saludando. Si podemos poner música navideña, pregunta a la gente, también lo tenemos.
Sería lindo.
Sí, vamos a estar también con eso. Hola, Fernando, recordar a Roger Milla de Camerún. Claro. Que sí, jugó el Mundial con más de 40, ¿no?
Exacto, el del 90 y el del 94. Fue, y de hecho creo que mantiene el récord, el jugador más longevo en hacer un gol en un campeonato del mundo.
Guillermo Yávar en Cobreloa, también dura hasta más de los 40.
El Yemo, ¿eh? Sí, pues sí, es verdad.
Oye, bueno, quien no tiene 40, pero tiene 33, llegó y la verdad es que nos sorprendió con la gran cantidad de gente, que además eran entradas que había uno que imprimirla, en fin, no tenían un precio, ¿eh? Eran gratis. Pero había que ir ahí, imprimirla, llevarla, qué sé yo, tener un código. Fue Matías Fernández. El Pato Cabello estuvo durante la mañana en la presentación de los refuerzos, pero claramente lo más importante fue la llegada y la gran cantidad de gente que fue a apoyar al Mati Fernández, Pato, ¿no?
Sí, es así, porque eran entradas de cortesía. 10.000 que se pusieron a través del sistema tradicional vía internet y que se agotaron en menos de media hora. Y llegaron las 10.000 personas, ubicadas todas en el sector Cordillera. De hecho, no habían efectivos de carabineros, o por lo menos no vimos en los alrededores, pero sí muchos guardias de seguridad que ya desde las 8 de la mañana estaban instalados en el Estadio Monumental. Muy al estilo europeo fue esta presentación de Matías Fernández el día de hoy, con un animador, con en el terreno de juego, en la cancha central, David Arellano, donde Matías, junto a sus hijos, sus tres hijos, y también el presidente Aníbal Mosa, estuvieron recorriendo el terreno de juego, regalaron pelota a los fanáticos, tuvo palabras precisamente Matías Fernández con los hinchas, lo propio Aníbal Mosa, y también en los tradicionales jueguitos con el balón para esta presentación oficial muy simple. De hecho, hubo un video también previo a la salida de Matías Fernández al terreno de juego, donde básicamente se recordaba los goles, y más de alguno vio en la imagen aquel gol en la final ida en el Estadio Nacional a Miguel Pinto, que hoy van a ser compañeros precisamente en este Colo-Colo. Escuchemos la primera reflexión de Matías Fernández, que después de 13 años vuelve a Colo-Colo. Este es el mensaje a los fanáticos en este retorno, el apoyo que 10.000 personas le brindaron precisamente en el recinto de Macul, la voz de Matías Fernández.
Buenas tardes a todos. Primero quiero darle las gracias y la gloria a Dios. Para mí es una bendición estar acá. El fútbol te regala momentos inolvidables y este es uno de estos. Lo llevaré guardado en mi corazón, este recibimiento. Se lo agradezco de todo corazón. Yo sabía que me querían, pero nunca esperé que tanto, así que muchas gracias. Prometo dar todo de mí para estar al 100% y glorificar el nombre de Dios y darle alegría a ustedes, porque si yo disfruto, ustedes podrán disfrutar. Así que muy agradecido. Les deseo lo mejor y que Dios los bendiga.
Ay, bueno, ahí está la palabra de Matías Fernández, un Matías Fernández que volvió muy religioso, siempre ha sido bastante religioso.
Desde hace muchos años.
Sí, hace mucho tiempo, pero ahora ya está una cosa.
Él se transformó en una persona muy, muy religiosa.
Así es. Y se le nota en su discurso.
En su discurso se
que además, perdón, de haberle costado tanto hablar ante 10.000 sí. personas ahí.
A él no le gusta mucho. No, él gusta es muy, muy introvertido.
Estaba nervioso, Pato, ¿no? Sí, parece que sí.
Sí, bueno, Pato no.
Sí, no, Pato no, sí, está. No. Sigamos escuchando a Matías Fernández porque dice que es la vuelta a su casa, ¿cómo no?
Para mí es un orgullo y un honor volver a vestir esta camiseta. El otro día estaba recordando, empecé con 12 años, fue un momento difícil, me costó, pero con 20 años salí habiendo cumplido mi sueño, que era ser jugador profesional. Y hoy, 13 años después, vuelvo a mi casa, pero darlo todo, porque la fe sin obra es muerta. Para glorificar el nombre de Dios y para dar el máximo, porque el cariño de la gente me motiva y me exige a prepararme de la mejor manera para conseguir los objetivos que tiene trazado el club. Así que muy contento por este recibimiento, va a quedar guardado en mi corazón para toda mi vida.
Bueno, recordemos que cuando llega Junior de Barranquilla, uh-huh. también lo fue a recibir una... No, no fueron 10.000, pero no sé, había...
No, muchísimo.
Sí, fue. No, pero al aeropuerto, yo me refiero. Cuando sí, lo fueron a buscar, debe haber sido 500.
Y después en las recepciones en el estadio también, muchísima
había,
o sea, gente.
Había mucha, fue, y eso fue, que no había tenido buen año en Necaxa.
No, fue sorprendente lo que sucedió con Matías. Lamentablemente no... Así como tampoco anduvo en el Necaxa, tampoco anduvo en Junior. Por eso es la gran incógnita en Colo-Colo. Pero yo insisto, si él está bien físicamente, creo que el mejor lugar donde él podría retomar algo... Y si retoma algo ya sería suficiente, digamos, de aquel Matías del 2006, es en Colo-Colo, no es en ningún otro lugar.
Dice que este momento para él es inolvidable.
Creo que es un momento inexplicable, sentir el cariño de la gente, es algo que no viví hace muchos años y sí, estoy muy contento, muy emocionado y espero disfrutar junto con ellos, disfrutar del fútbol, disfrutar cada día. Cada entrenamiento, cada partido y que podamos conseguir cosas importantes junto a toda esta gente, al pueblo colocolino que siempre ha buscado por algo a Colo Colo, le dicen el eterno campeón.
Hasta con frase ahí acuñada, por supuesto, para los 10.000 hinchas que lo estaban acompañando. Bueno, se da cuenta que tiene 13 años más y eso es también lo que expone en su discurso hoy en la mañana en el Monumental.
Tengo 13 años más desde cuando me fui. Pero tengo la ilusión y las ganas intactas de dar lo mejor de mí, de prepararme al máximo y de disfrutar todos juntos.
Oye, acá la gente escribe a Fernández, en esta presentación lo escuché hablar más que a todos los años a partir del 2006, ¿eh? Porque en realidad sabemos que le cuesta bastante, bueno, es bastante tímido en términos de los medios de comunicación, no le gusta exponer mucho, digamos, su vida o incluso sus apreciaciones futbolísticas. Hola, buenas tardes, saludos, Vaquero y Solabarrieta, cortan la tarde.
Gracias.
Claudio de San Miguel dice, muchas el Ligua Jugó hasta después de los 40, igual que Mario Kempes, que te acuerdas que vino a jugar a Fernández Vial con 42, entiendo.
Sí.
Cuando vino a jugar
y
a Fernández Vial.
A propósito del Ligua, un compañero de él, el Mocho Gómez.
El Mocho Gómez también.
43 años jugó en Ovalle, yo recuerdo. Y extendiéndonos en eso, tú sabes que Robert Carmona, que es el récord del mundo, récord Guinness, ¿ya? A los 56 años
el uruguayo.
Yo te lo comenté, jugaba en equipo Auda Quironi de la cuarta división de Italia, por ejemplo. Pero después hubo un jugador de origen iraquí, pero de nacionalidad israelí, se llama Isaac Hayik, que a los 73 años jugó un partido de fútbol profesional por un equipo israelí.
¿Jugó 5 minutos? Le hicieron entrar.
No, jugó el partido completo. Y oficialmente, estuvo allí una delegación de Record Guinness, oficialmente le entregaron el premio que lo oficializa como el jugador que con más años jugó un partido de fútbol profesional, destronando precisamente a Robert Carmona, que lo había hecho con 56 años. Pero creo que eso, claro.
Juega un poner un abuelito de 80 años en una cancha y de ahí que vaya un Guinness, que lo vea que está parado ahí, es lo mismo.
Simplemente jugó un partido, no es que. Pero bueno, así
será. Pero está el dado.
Isaac Hayik, 73 años, jugó entonces ese partido que lo convirtió en.
Más longevo en la historia. Sí. Habló harto el Mati, ¿eh? Se nota que está feliz, dice la gente a través del WhatsApp, 800-810-810. La gente igual ya agarra para el deseo también algunas cosas. Yo creo que después de hablar, Matías Fernández salió lesionado. ¿Ya sabes esa cuestión? ¿Te das cuenta? Es que esa es otra de las grandes dudas que hay de Matías Fernández.
El tema físico.
El tema físico y el tema... No, primero el tema futbolístico, Fernando, porque hace rato que no está jugando a un buen nivel. Y segundo, claro, que además lo acompaña el tema físico. Por lo menos las ganas las tiene, ¿eh? Dice...
¿Qué dice la gente?
¿Qué pasará en la Rotonda Santa Julia? Vamos a averiguar, ¿eh? Porque claro, nos están dando algunos antecedentes. Bueno, no solamente Matías Fernández fue presentado. Antes, más temprano, fueron presentados los dos nuevos fichajes que ya estaban asegurados hace rato. Uno de ellos, por supuesto, César Fuentes, ex Católica. Otro, Miguel Pinto, ex UBA. Ahí hay un debate de por qué está Miguel Pinto, si tiene 36 años, si está identificado con la U, en fin. Escuchemos lo que dijeron en su presentación oficial. César Fuentes, por ejemplo, dice que tuvo la posibilidad de seguir en la Católica, pero se fue a Colo-Colo.
Sí, la verdad que estuve ahí un poco de negociaciones con Católica antes que llegara el llamado de Colo-Colo, pero cuando ya llegó el llamado de acá, la verdad que no dudé, quería este desafío. Creo que lo necesitaba en mi carrera, de a lo mejor de salir de mi zona de confort y tener un nuevo desafío. Y creo que acá estoy y vengo con las mejores ganas de estar acá y de dar lo mejor de mí.
Ya, honestamente yo no sé si Mario Salas no hubiera sido el técnico de Colo-Colo, hubiera ido a Colo-Colo César Fuentes, ¿eh?
Sí, influye. Pero además influye una propuesta económica muy atractiva porque César Fuentes no tenía, es feo hablar de los contratos, pero acá en este caso estamos medio obligados porque explican un poco las decisiones de los jugadores, ¿no? Sin decir los montos, porque eso sí que ya me parecería en algún caso de mal gusto. Aunque en algunos casos también uno se ve obligado para explicar ciertas situaciones futbolísticas, pero bueno, da lo mismo. El tema es que César Fuentes no tenía un gran contrato en Católica. Era un buen contrato, pero no era un gran contrato.
Era de los mejores contratos que tenían
Exactamente. Entonces vino Colo-Colo y no le costó mucho levantar esa oferta, porque no era un gran contrato. Entonces Colo-Colo pagó casi, yo diría, un 50% más del contrato que tenía César Fuentes.
Y además estaba Mario.
Y ya con eso rápidamente lo convenció.
Oye, acá dice la Rotonda Santa Julia, llevan casi una hora y el tránsito no se mueve. Hola, no olvidar al gran Arturo Sangüesa, que aún está vigente, está jugando en Fernández Vial.
Sí, pues, todavía. ¿Verdad?
¿Qué queda? ¿Tendrá Arturo Sangüesa?
Veamos,
por favor. Hola, Fernando, ¿puedes recordar a Carlitos Reynoso, Horacio de las Cabras? También Carlitos Reynoso también jugó hasta bastante avanzada, ¿no?
Sí. Ídolo. Hasta el día de hoy, mira que han pasado jugadores importantes por el fútbol mexicano, hasta el día de hoy, Carlos Reynoso es el jugador extranjero más importante de México, de la historia.
Sí. Mira, tal cual. Oye, dice acá Matías, parece Pastor, Coque desde Iquique, Guanderito campeón. Saludos de la familia Andrade, saludos cordiales de San Carlos de Ñuble, son los mejores, dice. La mejor sobremesa con ustedes.
Muchas gracias.
Mira qué bonito.
Arturo Sangüesa es nacido el 11 de marzo de 1979, por tanto tiene...
Va a cumplir 40.
No, cumplió.
Ah, cumplió ya, pues tiene 40 años. Ya.
Va a cumplir 41 y sigue en actividad, si es que en Fernández Vial seguramente va a estar jugando a los 41 años.
Pero va a jugar contra el Conce, tiene que jugar.
Sí.
Pues. Hola amigos, saludos de la Tierra de Campeones, suerte para Matigol. A lo mejor llega La Roja y saben de refuerzos para el Dragón. Bueno, acaban de oficializar a el Dragón, los Dragones Celestes, nos referimos a Iquique, a Rafael Caroca. Mirá. Que vuelve desde la Universidad de Chile, donde nunca dio pie con bola, seamos honestos, nunca se ganó un puesto de titular, nunca fue una carta cabal para ningún técnico, y vuelve entonces... ahí tienes un jugador que está identificado con Colo-Colo y que no tuvo ningún problema en pasar por la U.
No, claro, claro, depende de la identificación.
No, claro, no venía tan pegado.
Es que, además, sí, yo creo que existe dentro del folclore del fútbol, pero eso se da cuando un jugador que es muy relevante en un equipo claro. pasa inmediatamente al otro.
Claro.
Yo creo que eso es realmente un tema de discusión folclórica del fútbol, pero
no sé
interesante.
Si de inmediato, pero sí, por ejemplo, Johnny Herrera, después de Everton, se pasara y terminara en Colo-Colo. ¿Cuándo Leonel Sánchez?
Es que ahí, por ejemplo, tiene que ver con la relevancia del jugador.
O sea, por eso te digo, un jugador que es demasiado hincha de la Universidad de Chile.
Yo leí unas declaraciones de Johnny Herrera y me parecieron súper imprudentes en contra de...
¿Le contestó?
De Miguel Pinto.
Sí, le contestó Miguel Pinto.
Sí.
No, mira, no, pero sigamos escuchando.
No está bien meterse con el sí. trabajo de otras personas.
No, nos queda una más. De César Fuentes, porque nos habla de la deuda internacional que quiere pagar en Colo-Colo.
Sí, la verdad es que creo que es algo que todos los equipos de Chile han estado en deuda y creo que Colo-Colo no puede ser así. Creo que por la importancia de este club a nivel internacional tiene que estar siempre peleando las copas internacionales y la verdad es que ese desafío también es el que busco, el de jugar copa internacional, el de ganar y de llevar a lo más alto a Colo-Colo, donde merece y donde siempre tiene que estar. Así que es el desafío, creo que con el profe lo podemos lograr, con el gran plantel que se está armando también, así que vamos a luchar por eso, estamos día a día trabajando para eso, por algo también comenzamos mucho antes que el otro equipo, así que eso es lo que buscamos, lo que es ganar y ganar todos los torneos que nos toque jugar este año.
Ya, y Miguel Pinto, que fue presentado junto a César Fuentes muy temprano, antes del de Matías Fernández me refiero, habla sobre el apoyo o la venia que le dio Claudio Bravo a través de las redes sociales cuando él ficha. Le tuvo algunos conceptos entonces justamente Miguel Pinto para Claudio Bravo.
Muy, muy lindo de su parte el gesto. La verdad que somos compañeros y amigos hace mucho tiempo, desde las inferiores, 17, 18 años que nos conocemos. Tuvimos la oportunidad de compartir hace poco que él vino a Chile. Nos faltó un poco de tiempo para seguir comentando de todo lo que hemos vivido cada uno. Entonces, él conoce prácticamente muchas cosas de mí, sabe de cómo es el fútbol, sabe de lo que yo pienso, de mis retos y de lo que yo quiero el arco, de lo que yo quiero el fútbol. Y él lo expresó de una forma, la verdad que bastante linda, apoyándome en redes sociales. La verdad que eso se valora muchísimo, se lo agradecí, le escribí, se lo agradecí bastante. Y de ahí seguimos conversando un par de cosas más como siempre. Pero sí, se le agradece obviamente el gesto de alguien tan identificado con Colo-Colo, y no solo con Colo-Colo, sino que con portero que más cosas ha ganado con la selección también.
Se le nota a los mexicanos, ¿eh?, en su estadía en México. Bueno, esto es lo bueno, porque lo malo es la respuesta que le da Johnny Herrera. Johnny Herrera, recordemos que en una entrevista al Gráfico, creo que se la dio, decía, bueno, no me parece que un jugador tan identificado se vaya a Colo-Colo, no sé qué le pasó, a lo mejor está necesitado de plata, es uno de los dichos que a ti...
Me pareció imprudente.
Al menos imprudente.
Yo esto no lo haría jamás, dijo, claro. Yo no sé por qué lo hizo. No me parece que hable de referirse así a un colega sabiendo que esto es una profesión.
Ya estando en Everton,
trabajo.
¿No? Recordemos que ya había sido traspasado
Everton. Sí.
Bueno, ¿qué le respondió Miguel Pinto a Johnny Herrera?
Le deseo bastante éxito en sus proyectos profesionales, familiares. Y bueno, cada uno tiene los demonios con quien pelear, así que espero que él encuentre pronto.
¿Pronto la paz?
La paz. Encuentre pronto la paz, eso dijo, ¿no?
Buena, me parece una buena. Es una lección de cómo se debe referir uno a un colega, públicamente.
Y otra más, porque dice, y le consultaron, ¿cómo piensa ganarse la hinchada de Colo-Colo siendo identificado con la U?
La primera impresión es la que va a marcar muchísimo. Pero también hay otras tareas día a día durante los entrenamientos, durante la gente que te acompaña, que te rodea acá, que también se merece esa misma importancia, no solamente un partido. Entonces, es por eso que yo pongo tanto énfasis en la forma de trabajar durante los entrenamientos, en la forma de comportarme con mis compañeros y con toda la gente que trabaja acá y con todo el hincha de Colo-Colo. Entonces, obviamente que va a ser importante, pero vamos paso a paso. Hay que entrenar primero y ya después ver si existe la posibilidad de jugar.
Bueno, Miguel Pinto, El último partido que lo jugó por la Universidad de Chile fue en el año 2010. O sea, cuando él debuta en Colo-Colo va a haber pasado una década desde que él jugó en la Universidad.
El tema es la identificación, porque él además fue formado en la U. Hoy día, ¿cómo está el fútbol? Estoy de acuerdo.
Pero si es que son temas que de pronto, mira lo que voy a decir, y hago un mea culpa. Son temas que levantamos nosotros y nosotros los ponemos sobre la mesa y nosotros hacemos que sucedan. Me parece hasta ambicioso lo que estoy diciendo, pero a veces, lamentablemente, ocurre. La prensa tiene el poder de instalar temas. Entonces ahora instalamos de que Miguel Pinto es sumamente referente en la U y que, por tanto, podría tener complicaciones para jugar en Colo-Colo. Y Miguel Pinto, perdóname que te diga, no fue tan referente.
Yo dije que es
fue un jugador de la U.
Identificado con la U, que es muy distinto ser referente. Johnny Herrera es referente.
Pero tú sabes que...
Leo Rodríguez referente.
Por eso. Entonces, identificado, pero ¿cuál es la discusión o el concepto respecto de la identificación?
A mí...
Porque jugó en un equipo.
Pero ¿sabes qué, Fernando? Yo creo que incluso hasta me parece lógico, porque hoy día el fútbol ha cambiado mucho. Si lo mismo es César Fuentes que se pasa de la Católica a Colo-Colo sin ningún drama. A lo que voy, hoy día hay muy pocos jugadores que realmente son emblemáticos de cada equipo, muy pocos, y uno de los pocos que va quedando es Johnny Herrera en la Universidad
de Chile,
con todo lo malo que eso tiene, porque además se despacha unas declaraciones cada cierto tiempo que dejan bastante que desear, y por eso mismo, pero es porque es un tipo hincha, y eso hoy día ya en el fútbol no queda, porque tú juegas 6 meses en un equipo, con suerte un año y ya te vas. Y no logras identificar, no logras hacer nada por un club o tener 3-4 años como lo alcanzó a tener, por ejemplo, el Matador Sala. O no me vas a decir que es emblemático el Matador Sala. O Bartichotto en Colo-Colo.
Sí, pero mira la dimensión que tuvo Sala en la U.
Por eso te estoy diciendo.
¿Tuvo la misma dimensión Miguel Pinto en la U?
No, para nada. Yo digo que él es un tipo identificado con la Universidad de
Chile.
Porque
ahí nació. Pero si nosotros pensamos que los jugadores que nacieron en algunos equipos y jugaron en ciertos equipos por la rivalidad que tienen con otros, siendo profesionales, trabajadores de esto, que deben... Que viven de esto, van a estar imposibilitados de ir al rival.
Pero ¿sabes cuál es el tema, Fernando? El contexto. Miguel Pinto tiene 36 años. Uh-huh. Hay arqueros jóvenes en Colo-Colo que está tapando, definitivamente.
Pero tú me acabas de decir que estaba muy bien que había jugadores que llegan hasta los 40 años.
No, está bien, pero te estoy poniendo un caso particular de Miguel Pinto.
Por eso yo te estoy
diciendo. Está bien, pero si yo no estoy criticando que si está bien o mal.
Si tú me dices que el contexto es que es un jugador viejo.
No. El contexto es que estás tapando a jóvenes. ¿Por qué Colo-Colo si no el problema no es de Pinto?
¿A quién está tapando?
A jugadores como Omar Carabalí, por ejemplo, que por algo está en la selección. Bien. Está en la selección sub-23.
Pero juega muy bien.
Y es ecuatoriano.
Sí, está bien, pero juega muy bien.
Que si no les damos las posibilidades a los jugadores jóvenes, Fernando, me llama la atención porque además tú eres un tipo que constantemente habla de la parte de formación y que hay que darle posibilidades en la cancha.
Correcto.
O sea, hoy día estás avalando todo lo contrario.
No. Yo estoy diciendo.
Con el caso de Pinto en particular.
No. Yo estoy diciendo. Que, en primer lugar, no estoy muy de acuerdo en que se hable de ciertos jugadores, que instalemos nosotros temas como que hay ciertos jugadores que son súper emblemáticos y no pueden pasar a otro club, que ya es discutible. Y me parece que en el caso de Pinto también es mucho más discutible porque no sé qué tan referente pudo haber sido la U. Realmente, jugó en la U, lo identifica con la U, sí, pero hace 10 años que no juega en la U, y en la U no me parece que haya sido Johnny Herrera, o Leo Rodríguez, o Marcelo Salas, o sea, que realmente marcaron una época en la U. Entonces, que pueda pasar profesionalmente a jugar, a trabajar en otro club, me parece de toda lógica. Ahora me dicen, no, el problema es el contexto. Es un jugador de 36 años, pero si tú me acabas de decir que los jugadores plenos hoy día, y en el puesto arquero, está pleno, viene de ser titular en el equipo donde estaba. En los
estamos Kings, hablando de la política, de un equipo,
entonces me dices,
no estamos hablando de Huachipato.
Entonces tapa a los jóvenes.
No estamos hablando de cualquier otro equipo que no sea Colo-Colo.
El equipo en Colo-Colo decidieron por Brian Cortés, que es un arquero joven. Es un arquero joven también. Ellos deciden poner a un segundo arquero que le dé la posibilidad de competir a Brian Cortés. Y Omar Carabalí esperará, por la edad que tiene, la posibilidad de que suceda a su momento. Pero no es que lo van a tapar a Carabalí.
¿Por qué no?
Si Carabalí no era el titular del equipo.
Pero ¿por qué no pueden probarlo en los 22 años? Por eso te digo, hay ciertas situaciones que a mí me parecen que de repente los jugadores... ¿Por qué tienen que esperar tanto a los jugadores?
Porque necesitas...
¿Pero por qué sabemos? Hemos visto en los entrenamientos.
Porque en las prácticas. Yo estoy muy de acuerdo y tú me has escuchado defender a ultranza llegada de los chicos jóvenes. Pero en el puesto de Colo-Colo, en el puesto de arquero, tienes un jugador joven. Que es Brian Cortés. Uno dirá, pero no nació en Colo-Colo. Bueno, no importa, estamos hablando de jugadores jóvenes. Colo-Colo se jugó por un jugador joven. A ese jugador joven tienes que ponerle competencia. Y me parece que Salas decidió adecuadamente que necesitaba un arquero con rodaje y con experiencia para competirle el puesto y apurar a Brian Cortés.
Eso es lo que me pasó.
¿Tú de verdad crees que Colo-Colo tendría cubierto el puesto de arquero con Brian Cortés y Carabalí?
No, está Darío Mena.
Ya, pues.
Eso está Darío Melo.
Entonces necesitaba otro arquero con experiencia que viniera,
Darío Melo.
Que viniera a apurar a esos
jóvenes. Pero sí, esos fueron los dos que estuvieron hasta el año pasado, hasta este año.
Estaba Orión.
No, después que se fue, ¿quién quedó? Darío Melo.
Sí, pero porque estaba conformado el plantel, okay, no podían traer otro arquero. Claro,
¿tú crees que?
Pero este modelo lo usan mucho.
Antes de irnos a la pausa y con un relato de historia.
Está bueno,
la gente también va. Vamos a estar leyendo las opiniones de la gente.
Pero digo, cuando un equipo y un técnico conforma un plantel, dice, el puesto de arquero lo tengo cubierto con Brian Cortés, Darío Melo y Carabalí.
¿Tú crees que Miguel Pinto es hoy día una solución para Colo Colo?
Es un arquero que puede apurar al titular, claro.
Es una, para ti es una solución.
Ojalá que hubiesen traído a Courtois, pero no puede. Sí,
no, pero estoy hablando en este caso. Miguel Pinto, jugador que de O'Higgins, termina contrato, que está identificado, que ha pasado por la Universidad de Chile, que vamos con una marca.
Dale con el tema.
¿Tú crees que ese es el arquero ideal para haber traído a pelear el puesto con Brian?
¿Cuál es el ideal?
No, te estoy preguntando. Si tú crees que él es el arquero, o podía haber otras opciones.
Yo creo que yo pienso que como alternativa para apurar y para cubrir el puesto y apurar de alguna manera a Brian Cortés, Miguel Pinto es una buena solución. Perfecto. Es una buena alternativa.
Y ese es el debate que planteamos acá en la radio para que usted, a la vuelta de la pausa, pero antes nos vamos a ir con un relato, pues estamos hablando de grandes relatos del fútbol,
¿ya?,
querido Fernando. Y en este caso, por supuesto que hay un gol fantástico que anota Marcelo Salas, que estábamos hablando de un emblemático.
Sí.
Año 1996, ya estaba jugando en River, le hace el gol a Vélez Sarsfield. El relato de Costa Febre, fíjate, escucha.
Este es Patricio Camus, que quiso pero que no pudo. Había robado bien la pelota Santiago Solari, por eso ahora lo tiene Cruz, que había recibido de Marcelito Salas. Viene para Marcelo Salas, señoras y señores. Salas y River campeón. ¡Gol! ¡Marcelito, sí! ¡Marcelito!
Inconfundible relato de Marcelo Araujo, por supuesto, cómo no, que escuchamos tantos goles de este ratón insigne también, que, bueno...
Salas y River campeón.
El Salas y River campeón famoso, que lo escuchamos tantas veces, gracias.
Tengo el contexto, lo que pasa es que es un acierto de Marcelo Araujo, gran relator argentino de muchísimos años. Estaba, cuando venía acercándose a la jugada, River estaba disputando el campeonato, si ganaba ese partido, era campeón. Y creo que ganaba 1-0, no sé qué, y estaba todo muy en angustia, estaba terminando el partido, y viene Salas y empieza a avanzar en la jugada, y entonces Araujo empieza a anunciar Salas y River campeón.
Porque empieza diciendo, a magar jugadores en el área.
Como diciendo, claro, si haces el gol, River es campeón, claro. Salas y River campeón, Salas y River campeón. Un acierto de un gran relator de Sudamérica, de donde dicen están los mejores relatores. Bueno, para lo que a nosotros nos gusta, digamos, porque claro, tú instalas un relato sudamericano en países donde no relatan de esa manera y le suena mal, nos encuentran exagerados.
Tiene que ver un poco con la idiosincrasia de cada pueblo,
sí,
también,
es cierto.
¿Cómo hace? Ya, las 2:36, seguimos en esta tarde y a la vuelta el debate, ¿eh?, este que estamos planteando.
Todos los días llegamos a miles de personas a lo largo de Chile, en regiones, en localidades grandes y en algunas muy pequeñitas. Y hoy, con todo lo que está pasando, creo que tenemos la oportunidad de pensar en el Chile que todos queremos construir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
Bio Bio, la radio.
Nadine, ¿y tu cupón?
¡Oh, todo lo que ahorré!
Con el Club Ahorro Unimark obtienes beneficios ahora ya.
3-pack, 2 Coca-Cola más una Fanta Sprite 2.5 litros, 3,890 pesos. Ahora es 1,100 pesos. Papas fritas Lay's corte americano 320 gramos, 2 por 2,580 pesos. Ahora es 1,120 pesos. Stock Nacional 3-pack, 101,478 unidades. Stock Nacional Lay's, 101,478 unidades. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ofertas válidas hasta el 7 de enero. Y si quieres seguir ahorrando, baja la nueva app del Club Ahorro y baja más tus precios en lo que tú siempre compras.
Cambio en la selección. Sale con la 7 el puntero que actualmente juega en Inglaterra. Pateó el último penal de la Copa América picándola con clase. Entra con el 11 el delantero que en el 2011 deslumbró a Sudamérica, logrando que su equipo ganara una Copa Internacional.
Si sabes quiénes son, tienes talento para Experto. Apuesta en Experto Partido Único, en vivo durante los 90 minutos. Y en Experto Campeón mediante Experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS antiestrés permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región.
¿Problemas con tu auto? ¿Necesitas un servicio, un seguro, repuestos o asistencia? Descarga Zeus, la primera aplicación para el cuidado y mantenimiento de tu automóvil. Identifica la luz de alerta en tu tablero, encuentra la falla en la aplicación y Zeus te dará acceso a todos los talleres y servicios para todas las marcas y modelos. Zeus te mostrará las más cercanas, cómo llegar y comunicarte con ellas. Solo debes registrar tu auto y Zeus hará el resto. Zeus, el mundo automotriz en tus manos. Disponible para App Store y Google Play.
Miren, niños, qué lindo. Esta va a ser la cerámica de la terraza nueva.
¡Qué linda!
A mí también me encanta. Ahora mismo pido el proyecto.
¡Terraza nueva! ¿Y quién controlará la calidad de los materiales?
Lógicamente yo. ¿Por qué?
Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos.
¡Perfecto!
Entonces usemos Becron. Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde, solo Becron supera Becron.
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. ¡Atención! Porque se están jugando los descuentos del partido. Descuentos que también llegaron a Construmart. Pack taladro 13 milímetros, 550 watts, más esmeril 4.5 pulgadas a solo 34.990 pesos en todas nuestras tiendas, con atención de especialistas en cada una de ellas. Construmart, el profesional de la construcción.
Bio Bio, la radio. Tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
En Bio Bio tu voz sale al aire. 800-810-810.
Auditores, si van a venir a Estación Central, por favor, mucho, mucho cuidado. Hay una gran cantidad de lanzazos y los mismos ladrones después están vendiendo los productos en estos locales que están con carpa en las primeras calles de Estación Central por el barrio de Meis. Recién atraparon a uno en un local que se metió a robar algunas cosas chicas, pero no hay ni un solo carabinero, ni una patrulla, ni una moto, nada. Por favor, tenga mucho cuidado.
El mundo deportivo te acompaña toda la tarde. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
Usted nos puede mandar su audio al 800-810-810. También nos puede escribir su WhatsApp, por supuesto, al mismo número. ¿Cómo sabe Severino Vasconcelos en Colo-Colo y luego jugó en la U?
Y Leonel Sánchez.
Claro.
Que de la U pasó a Colo-Colo y después termina en Ferroviarios el gran Leonel.
Sebastián tiene 70 y sigue chuteando los tirados. César Fuentes, discurso políticamente correcto, pero a años luz de la realidad. Amigos de Bio Bio, ¿cuándo jugará Católica Colo-Colo por la Copa Chile? Feliz Navidad para todos, los sigo desde Gijón, una gran compañía. Un abrazo, Gonzalo. Mira.
Gracias, amigo.
Ese partido se supone que debería ser, entiendo que, la tercera semana de enero.
Están viendo
fechas. Más o menos.
Están viendo fechas, claro. Y en una de las pocas cosas buenas que ha hecho la ANFP en el último tiempo, determinó, desde la equivocación, la incoherencia de ahora decidir jugar cuando habían dicho que no podían jugar, bueno. Desde ahí, por lo menos, avanzaron hacia algo que me parece interesante, que es no solo jugar el cupo por Chile 4, sino que jugar la
Copa Chile. Jugar la final de Copa Chile.
Y de esa forma, además, le entregan a Unión la opción de retroceder y decir, bueno, ok, es por la Copa Chile. Cuando claro. tú estás enfrentado con alguien, a veces es bueno...
No es un partido guacho.
No un partido único, exactamente. Y ofrecerle una solución a alguien para que salga de su posición intransigente. Y a veces tienes que ofrecerle la posibilidad de que suceda, porque a veces esa persona quiere salir de ahí, pero como ya está atrapado de sus palabras, no lo puede hacer. Entonces, la NFP hizo algo inteligente en ese sentido. Dijo, un momentito, no te estoy obligando a jugar un partido único.
No es Chile 4.
Te estoy diciendo que se deben jugar la Copa Chile completa, las dos, y entonces Unión ahora tiene la posibilidad de decir, bajo esos términos, distinto.
Okay, y ahí si no se presenta puede ser juego. Conflictivo, para ellos.
Claro, no, pero ahí ya tienen la posibilidad de decir, no me he dicho nada, porque yo no iba a jugar el partido único, pero si es Copa Chile, me invito, aunque sea una cosa semántica, pero le ofrecen la posibilidad de salir de su posición intransigente. Me parece que en eso estuvo muy bien la NFP. Y eso, a propósito del amigo de Gijón, nos invita a pensar que se va a jugar todo esto, es decir, las dos semifinales más la final, durante el mes de enero.
Claro. Mira.
No.
¿Qué es lo que estás viendo?
Flor de asado.
Flor de asado que nos está mandando a esta hora desde Copiapó. Un amigo que nos pone el nombre. Dice, hola Fernando y Rodrigo, saludos desde Copiapó. Lindo día, mucho calor. Gracias por acompañarnos con la información de los deportes.
Oye, ¿no hemos dicho que nosotros, que este programa lo hemos podido mantener con el nombre?
No, definitivamente murió el mismo día que nació.
No.
Sí, ya un par de pelotas. Un par de pelotas, no.
Un par de pelotas ya no nos
fue aceptado por la alta
experiencia. ¿En serio?
Mira, Pinto para mí y para muchos que conozco fue un buen arquero. Pero no es referente.
Ahí está.
Fue muy tibio, por no decir otra palabra, con C, y harto liviano para ser capitán, pero fue capitán de la U.
Sí, sí.
Solo es identificado, lo que yo he dicho 100.000 veces, lo voy a reiterar, es una persona que está identificada con la U, no es un referente. Pero no referente, más referente es Montillo, que es extranjero y jugó menos.
Es que me ocurre eso también. Leo Rodríguez, por ejemplo, tú lo asocias a la U inmediatamente y no jugó tantos años, pero fue su importancia. Mira el caso de Caroca, que me perdone...
Más figura de Iquique.
Claro, que va a Iquique, donde jugó muy, muy bien. Las mejores temporadas la hizo en Iquique. Pero él jugó en Colo-Colo. ¿Qué? Y se fue a la U y poca gente dijo algo.
Pero hubo igual, ¿eh?
Muy poquito.
Un ruidillo.
Porque él en Colo-Colo no fue tan determinante. Si tiene que ver con no solo los años, sino con lo importante que se hace en el equipo.
Él sí que no fue ni siquiera identificado, porque por lo menos Miguel Pinto llegó a ser capitán de la U.
Bueno, pero Caroca
es calladito.
Caroca es formado en Colo-Colo.
La gente no se acordaba ni que jugó en Colo-Colo. Con todo respeto, digo, pero no ha sido
tiene que ver con la importancia, sí, que tuviste como
exactamente
jugador.
Aunque haya sido poco. Buenas tardes, Julián de Yayay dice, soy hincha de la Unión.
Bien, uno más.
Fernando, comparto plenamente tu apreciación, la prensa tiene mucho que ver, pero esto no es un deporte, es trabajo, cada exacto. quien busca trabajo donde hay. Saludos, Rafael de Rancagua.
Bien, Rafael, estoy de acuerdo contigo.
Está bien. Así que hubo un encontrón de Gary Medel con Sinisa Mihajlovic. ¿Quién es Sinisa Mihajlovic? Su técnico.
Sí, claro.
Se agarraron.
Un muy buen jugador.
Le fue a reprimir una tarjeta amarilla algo absurda. Sinisa, y le devolvió y se agarró y fotografía, sí, y todo. Así que ojo con Medel.
No estuvo bien.
Que de hecho ahí está la foto, mira cómo se agarraron.
Sí, no estuvo Medel, bien.
No, para nada. Hola, buenas tardes, Matigol, talento, humildad, hay muchos que le falta eso, excelente, que dé las gracias y gloria a Dios, hay que respetar que sea cristiano, no tiene nada de malo, con todo respeto. José Luis desde Yayay también, mira.
Es verdad lo que dice José.
Dice que qué tomé yo que no sea odioso. No, una opinión. Fantástico goles de Marcelo Sala, saludos de Valdivia, Luis López. Señor Solabarrieta, con mucho respeto, ¿de qué está hablando respecto a Pinto? Es Melo el que le pone presión a Brian, y por cierto es mejor que Pinto, que ya viene de vuelta, es cosa de repasar los goles que se comió en O'Higgins. Compra innecesaria, dice Renato de Providencia.
Bien,
Renato. ¿Ve? Otra opinión.
Que me gusta cuando se produce este intercambio de opiniones. Está bueno, me gusta.
Dice, el problema de nosotros los viejos es que pensamos de forma egoísta que los jóvenes deben esperar. Uh-huh. Y lo que debemos hacer es permitirle de forma temprana su participación para que sea la madurez y productividad mucho antes.
¿Quién lo dice?
Un amigo desde Sydney.
Sydney, sí.
Se puede.
Bueno, no, yo estoy en esa línea. Lo que pasa es que en la línea de argumentación a veces hay ciertos casos que pueden ser excepcionales. Y este es el caso. ¿Por qué? Porque tú no puedes cubrir el puesto de arquero con tres arqueros jóvenes. Tienes que tener uno que tenga cierta trayectoria y experiencia y que vaya apurando a los más jóvenes. Eso es lo que yo digo.
Buenas tardes, les envío un saludo desde México. Viva Chile, tengo viviendo 47 años. Órale, por allá.
Mira, México.
Está, güerito, un abrazo.
Hola, güey.
Buenas tardes, recuerden al Pato Yáñez, llegó como estrella a la U, salió campeón de América con Colo-Colo, buen cambio.
Y se fue de un año para otro.
Sí, muchos ciclistas por Avenida Las Condes a la altura del 12.000, mucha gente que estaba participando, los 800-810-810. ¿Qué saben de comer frambuesa? Dice, mira,
oh, qué linda,
nos manda la chiquitita comiendo frambuesa, que lo que menos comió es la frambuesa, se lo tiene en toda la cara. Dice, ¿qué podemos esperar de Herrera? Hola, soy Sandro desde San Antonio, soy colocolino de nacimiento y pinto, bienvenido, buen arquero y profesional. Claro, gracias. Sí, eso es. No, sí, a ver, de los dos temas. Sí. Interesante tema, muchachos, almorzando un exquisito sancocho con mi hermosa princesa colombiana, Angelita Muñoz Galindo, Rodrigo Herrera, que no es el que tú conoces, ni el que yo conozco. No,
nuestro negrito. No. Cariño a Rodrigo también.
Amigos, ¿se acuerdan del 4 de la U de los 90, Delgado? Pasó a Colo-Colo, claro. Rogelio Delgado, sí, claro.
También. Sí, pues. Sí, y después fue parte del cuerpo técnico, ayudante de Benítez.
Rodrigo y Fernando, me gustaría la sección de históricos que todavía juegan. El caso de Arturo Sangüesa y Canales que juega. No, a jugar en la Serena Canales. Fue como manager.
Claro.
Gustavo
sí,
Canales.
Sí, no, está retirado. Sí. Está retirado. Va a ser parte de la gerencia deportiva, ¿no?
Sí, es como una especie de Diego Rivarola en la U.
Claro.
Es como una imagen del equipo, ¿no? Pero recordemos que él lo trae a la Serena.
Sí, llega a fútbol chileno a través de la Serena.
Soy colocolino, me cae bien Matías Fernández. Me llamo Sidney y soy de Santiago, ¿viste? No era de Sidney, hombre.
Perdón, leve error geográfico. Sí,
Mati la romperá en Colo-Colo para la gloria y honra de Dios. Estimados periodistas, ustedes se identifican en la radio, pero no Dios los quiera, quedan sin pega. ¿No irá a pedir pega a la radio de la competencia?
Exacto, claro, es lo que yo digo.
JC comunista. Bueno, la gente está opinando. Vamos a la música, de verdad, si la gente lo pone ahí. Vamos a la música,
qué
Fernando.
Que viene, bien.
Pero por favor, lo que tú.
Vamos al listado, vamos a ofrecerle esto que es Dire Straits, Sultans, Sultanes del Swing.
Eso, mejor, ya.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Learning strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
right up to the microphone. You say they last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans.
Debates y la mejor compañía musical. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
Ya, hoy hay chilenos en cancha. A esta hora en Turquía se está jugando el partido de la fecha 16 de la Superliga Turca entre el Fenerbahçe y el Beşiktaş. Está ganando el Fenerbahçe 3-1. Titular en el Fenerbahçe, Mauricio Isla. Titular en el Beşiktaş, Enzo Rocco. Dos que podría ser titular en la selección chilena también. Está ganando 3-1 ya promediando el segundo tiempo.
Claro que sí.
Y está jugándose la Supercopa de Italia, Fernando.
Sí, efectivamente. Se está jugando como casi todo ya a estas alturas en Arabia Saudita.
Hoy se pasó
todo. Cosa rara. Sí, de hecho, utiliza el equipo de la Juventus, que es uno de los dos protagonistas, junto con la Lazio, utiliza un número muy particular y el nombre del jugador escrito en árabe. Efectivamente.
Oye, porque este es el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa.
Exactamente.
Entonces, está 1-1 y Lazio con... Recién empezó el segundo tiempo, Fernando.
Sí. Campeón de la Serie A, que es Juventus, claro, contra el campeón de la Copa, que es la Lazio. Ahora, se juega acá por razones económicas, efectivamente. El año pasado también se jugó en Arabia Saudita. Y también la ganó la Juve, bueno, ahora están empatando. Le ganó a Milan 1-0 en el año pasado. Esta a veces se ha jugado en Estados Unidos, en China, en Qatar y en Arabia Saudita en dos oportunidades esta Supercopa. O sea que no es nuevo esto raro que está pasando, que la Supercopa de Italia se esté jugando en Arabia Saudita, porque se ha jugado en distintos otros países ya desde hace un tiempo.
Sí, otro chileno que estuvo en cancha el día de hoy en Italia, lo decíamos, Gary Medel, finalmente su equipo ganó, 3-2. El Bolonia le ganó al Lecce por la fecha 17, fue amonestado Gary Medel y por esa amarilla entonces tuvo este problema con su técnico Siniša Mihajlović. Pero durante la semana también tuvimos sorteo de Copa Libertadores de América, fases 1, 2 y 3.